Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que cuando reciclas, además de ayudar al medio ambiente, estás favoreciendo que el Ayuntamiento de Málaga, es decir, los malagueños, esté ingresando dinero? Solo en el año 2022, el consistorio ingresó 5,5 millones de euros al vender el plástico y el cartón que reciclamos, o que casi todos deberíamos reciclar, eso sí. Muy buenas tardes, es jueves 27 de abril, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Enseguida te vamos a dar más datos de lo que supone reciclar. Antes, el hallazgo que viene marcando la mañana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Ha aparecido el cadáver momificado de una mujer dentro de una maleta en una urbanización de Benavís. Lo ha encontrado un jardinero, primero encontró el cráneo, luego otros huesos y lo que podrían ser también restos de ropa. Junto a esos restos había una maleta que ahora está siendo analizada por los investigadores de la Guardia Civil porque se sospecha que el autor o autores la usaron para esconder el cadáver. Dentro de la maleta, por cierto, había discos de una sierra radial. Esta mañana los agentes están rastreando la zona por si hubiera más restos humanos. Se cree que se trata del cadáver de una mujer que podría haber muerto hace más de una década.
Vamos a contarte una historia, la de Carmen. Ella tiene un pequeño chalet en Alaurín de la Torre. En el año 2016 se tuvo que marchar a Valencia a trabajar y decidió entonces alquilarlo para tener un ingreso extra, sobre todo para que su casa no quedara vacía. El precio era simbólico, 450 euros mensuales. ¿Qué pasó entonces, Carmen Cerván?
Bueno, pues que encontró un inquilino que pagó el primer mes y toda la fianza. Pero a partir de ahí, esos pagos no se realizaban completos o directamente no se producían. El inquilino llegó a permanecer en la vivienda de Carmen 3 años, un tiempo en el que acumuló una deuda de casi 9.000 euros. Finalmente, y a través de la vía judicial, Carmen recuperó su casa, o lo que quedaba de ella, porque estaba totalmente destrozada.
En 2016, esa historia. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
12:32 minutos de la mañana, en 2016, alquilas tu casa. ¿Cuándo comienzas a darte cuenta de que algo iba a ir mal, que el inquilino no iba a cumplir con lo firmado?
Pues fue relativamente pronto, porque como bien ha contado, recibí la fianza y el primer mes de alquiler, pero ya al siguiente mes regular, que debería haber recibido la cantidad del alquiler, pues recibí solamente 150 euros. Entonces, bueno, pues ahí es donde empezó a coletear un poco el tema de la recepción del alquiler en su completa cantidad.
A partir del segundo año, cuando el inquilino deja de pagar completamente, ¿cómo vives esa situación? ¿Qué excusa te ponía el inquilino?
Realmente esta persona era madre de familia, estaba sola, entonces yo en un principio pensé, bueno, era ayudante de cocina, no cobraba mucho, las cosas no le iban bien. Dije, bueno, por lo menos ella me está manteniendo la vivienda, porque yo estaba lejos. Y digo, bueno, por lo menos hay un ojo ahí y, bueno, tampoco es tan drástico. Pero empezaron a llegar unas facturas de luz relativamente altas, agua, y digo, bueno, aquí ya vamos a parar esto un poco, porque no, bueno, ONG tampoco somos en ese sentido. Y es cuando decidí cortar y ponerme en contacto con un abogado.
¿Cómo fue ese proceso? El de ponerte en contacto con el abogado, ¿qué te decía? Y sobre todo, ¿cuánto duró todo esto?
Bueno, cuando me puse en contacto con el abogado, lo primero que me solicitó fueron los movimientos, todas las facturas, todos los costes que a mí me había provocado mantener a esta familia en la vivienda durante ese periodo de tiempo. Y el periodo duró casi 1 año y 8 meses, pero por la sencilla razón de que no nos hacíamos con esta persona para entregarle lo que es la demanda en mano. Entonces, casualmente un día estaba la hija en casa y se le pudo hacer entrega de la carta, ya que tenía una edad en la que podía recepcionar este documento oficial. Pero si no llega a ser así, hubiese a lo mejor durado hasta más.
Carmen, 3 años después de alquilarla, consigues por fin recuperar tu casa. ¿Recuerdas el día que regresaste y, sobre todo, cómo encontraste la vivienda? ¿En qué condiciones estaba?
Bueno, la verdad es que cuando llegué me encontré primeramente en la puerta de la casa al abogado, al notario, me encontré a un agente policial, bueno, 2, y la llave debajo de una bombona de butano. Cuando entré, pues, mi sensación fue muy triste. O sea, yo estaba muy triste, nada más que de verla. Y por otra parte, aliviada, aliviada de haberla recuperado, pero fue un golpe bastante duro, si le digo la verdad.
Decíamos que el inquilino llegó a acumular una deuda de casi 9.000 euros durante todo ese tiempo que tuvo alquilada tu casa, alquilada por decirlo así. El tuyo es un caso singular porque, a pesar de todo, se puede decir que hasta tuviste suerte porque ocurrió algo que te ayudó a recuperar ese dinero, esa deuda. ¿Qué es lo que pasó?
Realmente, el año pasado me llamó el abogado, más o menos sobre estas fechas, y me dijo, mira, Carmen, que hemos recuperado el dinero de la deuda en la cuenta de tu antigua inquilina. Digo, ¿qué me estás diciendo? Me dice, sí, ha tenido que cobrar alguna indemnización, algo, porque le han hecho un ingreso de 10.000 euros en la cuenta. Así que le tenemos retenido y como no hay ningún pago pendiente, ni ninguna demanda interpuesta por cualquier otra persona y no debe dinero oficialmente a nadie, el único pago que se va a efectuar va a ser el tuyo. O sea que en cuestión de unos meses, bueno, fueron un mes y medio o dos casi, pues recibí el dinero, pero realmente esto ha sido un algo milagroso, porque, o no milagroso, yo siempre digo y lo he comentado muchas veces que las princesas existen, y realmente sí, que he cobrado mi dinero después de tantos años y súper contenta.
Bueno, después de una importante reforma, hoy vives en esa casa, en la que es tu casa, ¿volverías a alquilarla?
Pues si me tengo que ir de ella y es porque por cuestiones de trabajo, creo que sí lo volvería a hacer, porque yo también he vivido de alquiler y yo empecé así. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse una vivienda, pienso yo. Entonces, ¿qué haríamos si no hubiese gente que alquilase esas viviendas que no están ocupadas? Yo creo que igual que hay ovejas negras, hay mirlos blancos por ahí. Entonces, no todo el mundo tiene que ser igual que los antiguos inquilinos que he tenido, que no ha sido solo uno, han sido varios, y dos de ellos han salido mal. Y he continuado alquilándola. Y no ha pasado, y no ha pasado nada, sí que ha pasado, pero sí que lo haría porque soy persona de buena fe y creo que como yo he vivido en alquiler y he completado mis obligaciones, creo que otras personas también pueden cumplirlas, ¿por qué no? Claro que sí lo haría.
Carmen, gracias por contarnos su historia hoy.
De nada.
Gracias.
Encantada.
Hoy la historia de Carmen cobra protagonismo porque el Congreso da hoy luz verde a la nueva ley de vivienda, que incluye algunas novedades referentes a los alquileres y que se aplican tanto a inquilinos como a propietarios. Quiero saludar a Andrés Reina, él es abogado responsable del Departamento de Derecho Procesal de GVA Gómez Villares y Atencia, de ese despacho de abogados. Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se habla de que esta ley que se aprueba hoy protege más a los inquilinos que no pagan el alquiler ante posibles desahucios. ¿Esto por qué es así? ¿Realmente es así?
Bueno, evidentemente primero hay que advertir que estamos ante un proyecto que está en el Congreso hoy. Veremos si se aprueba y cómo se aprueba. Luego irá al Senado y luego volverá al Congreso y puede sufrir enmiendas. Pero es cierto que el proyecto que se aprueba contempla determinadas modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil, en concreto del procedimiento de desahucio, y estas modificaciones prima facie lo que vienen a establecer es cumplimiento de una serie de obligaciones que el propietario demandante del desahucio, cuando se encuentre en determinadas circunstancias, debe cumplir. Para empezar, este propietario demandante del desahucio que se encuentra con un inquilino que no paga, pues tendrá que manifestar si la vivienda en cuestión es vivienda habitual del inquilino. También deberá manifestar si él mismo como propietario es lo que se llama un gran tenedor, es decir, propietario de más de 10 viviendas en alquiler o 5, dependiendo de si su vivienda está en una zona tensionada o no. Y en tercer lugar, además, deberá manifestar si los inquilinos están en situación de vulnerabilidad. La situación de vulnerabilidad es una situación objetivada que la administración pública en un momento determinado puede declarar con relación a determinados colectivos o personas o familias que se encuentren pues con una baja renta económica, etcétera. Y bueno, se le echa esta carga encima al demandante el hacer esta manifestación y además acreditar que ha intentado determinar esta situación de vulnerabilidad, poniéndose en contacto con los servicios sociales, etcétera, etcétera, con lo cual existe una carga objetiva inicial para un
Andrés,
propietario
Andrés,
demandante.
Para no perdernos, porque seguro sí. que algún oyente ya se está perdiendo un poco. Tú eres experto, eres abogado experto en este tema. Esta nueva ley, con todo lo que dices, que se cómo se aprueba, si se aprueba, Senado, enmiendas, pero en tu opinión, ¿es una buena ley o no? ¿Viene a proteger al que alquila y al propietario de la vivienda que es alquilada? ¿A ambas partes?
Hombre, eso es muy difícil de afirmar porque se trata de una ley en la que, en definitiva, se aplica una política legislativa, pero estamos hablando de acciones tendentes a proteger la situación de la vivienda de personas que están en situación de vulnerabilidad. Es decir, si funcionaran bien los mecanismos tendentes a considerar cuando una familia o una persona está en situación de vulnerabilidad, no está mal que el legislador, antes de poner a una familia en la calle o a una persona en la calle que no tenga un techo bajo el que cobijarse, pues trate un poco de paliar esa situación. Lo cual va a redundar no necesariamente en una restricción de los derechos del propietario, sino seguramente una demora a la hora de recuperar la posesión de su vivienda. Entonces, objetivamente no tiene por qué estar mal. Ahora dependerá si esto, como hablaba la señorita anterior, lo que le ha ocurrido en su procedimiento judicial, si se va a demorar 3 años o no. Pero este ya es otro problema, claro.
Andrés Reina, abogado responsable del Departamento de Derecho Procesal de GVA Gómez Villares y Atencia. Gracias, gracias por atendernos.
Gracias, hasta luego, buenas tardes.
La mañana nos deja un dato, Carmen. Bien temprano ya conocíamos el dato de la EPA.
Sí, hay que decir que Málaga ha comenzado el año 2023 con una bajada del paro. Hoy la tasa de paro en la provincia es del 18,4%, es la más baja en esta época del año de los últimos 4 años, desde 2019. Según la encuesta de población activa que hoy hemos conocido, actualmente en Málaga se registran 154.700 demandantes de empleo, casi 8.000 parados menos que hace un año. Baja la población en paro y sube la población ocupada. Hoy hay casi 686.000 personas ocupadas trabajando en la provincia, 42.000 más que hace 12 meses. Datos de la EPA al arranque de este 2023.
Bueno, ¿sabías que cuando reciclas, además de cuidar el medio ambiente, estás favoreciendo que el consistorio, el Ayuntamiento de Málaga, ingrese dinero?
Bueno, pues esa es la realidad, porque seguro que muchos oyentes han escuchado alguna vez eso de no importa si reciclan en casa, porque depositar cada residuo en su contenedor, eso no tiene ninguna utilidad, porque después cuando la basura llega al centro de tratamiento, se mezcla, que en Málaga realmente no se recicla. Bueno, eso es lo que muchos dicen que pasa, pero no solo no es cierto, sino que además el Ayuntamiento de Málaga gana dinero con la venta de los residuos una vez tratados en el Centro Ambiental de los Ruices. En concreto, con lo que los malagueños reciclamos en casa, el año pasado las arcas municipales ingresaron 5 millones y medio de euros por la venta del cartón o de los envases tras su paso por la planta de tratamiento. En lo que va de año, esos ingresos ya han ascendido a 1.300.000 euros. En los 3 primeros meses de 2023, en la recogida selectiva ya se han contabilizado 9.200 toneladas de residuos. Hablamos del plástico, del papel cartón, de residuos de orgánicos. Se trata todo ello en el centro ambiental para su correcta separación, como explica la concejala responsable de la empresa municipal de limpieza Limasam, Teresa Porras.
Hay gente que echa también cosas que no debe de echar en los envases ni en el cartón. Por eso cuando llega hay distintas rutas y distintos camiones que recogen la orgánica y otros camiones recogen lo que es el reciclado.
La concejala explica aquí en COPE que se está trabajando además para mejorar la labor del reciclaje en la ciudad.
Este año hemos pedido fondos europeos para automatizar precisamente la planta de reciclaje. Del coste total de 9 millones que cuesta automatizar la planta, 4 millones lo pondrá Europa y el Ayuntamiento pondrá 5 millones. Esto va a facilitar muchísimo más el trabajo y la separación va a ser mucho más rápida y mucho más afinada.
A pesar del trabajo que se viene haciendo, la concejala Teresa Porras admite que queda un largo camino por recorrer a favor del reciclaje en Málaga.
Nos falta mucho ahí en ese tema de educación de residuo y de separación en la casa y cuando llegas al contenedor, nos falta mucho por hacer entre todos, tanto la administración, en este caso el ayuntamiento, como los propios ciudadanos.
Y hay que decir que hoy se está celebrando en el Ayuntamiento de Málaga el último pleno de este mandato municipal, porque las elecciones están pues a cuestión de un mes y un día. El próximo 28 de mayo iremos a las urnas. En este último pleno del mandato se está debatiendo, por ejemplo, de la vivienda. Una vez más, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha defendido el plan anunciado por el presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, un plan que promete la puesta en alquiler de un centenar de viviendas en la capital. Además, ha vuelto a acusar directamente al alcalde, a Francisco de la Torre, de la falta de viviendas a precios asequibles.
Que el fracaso de la vivienda es el fracaso de Paco de la Torre al frente de este ayuntamiento. En estos 4 años no se ha hecho nada.
La respuesta del PP ha llegado por parte del concejal de vivienda, Francisco Pomares, que asegura que de las 100 viviendas de las que dispone el Gobierno central en Málaga procedentes del Banco Malo, de la Sareb, casi la mitad están vacías. El concejal pide a los socialistas que se dejen, dice, de demagogia y que actúen.
Que se la entregue inmediatamente a las familias necesitadas que están aquí. Tienen 44 viviendas vacías, vacías de banco, y tienen las llaves y no os la están dando.
Por su parte, el portavoz de Podemos, de Unidas Podemos, Nicolás Esguiglia, ha exhibido un tablero del Monopoly que se ha llevado al salón de plenos como muestra gráfica de la gestión del PP en materia de vivienda.
Deje de jugar al Monopoly sobre la ciudad de Málaga. Deje de hacer negocios privados con la ciudad de todos y todas.
Bueno, pues ha sido en ese punto del pleno, del debate, del asunto de la vivienda, cuando el debate pues ha subido de tono. El alcalde Francisco de la Torre ha intervenido para defender su política de vivienda y acusar a la oposición de falta de credibilidad en esta materia.
Ustedes desde la Junta de Andalucía, cero lo que han hecho. 50, mientras nosotros hemos hecho 5.000 y pico. No tienen credibilidad para hablar de vivienda, por favor. No tienen credibilidad. Y el señor Sánchez, menos porque ha estado de campo. Y ustedes en el gobierno central, de campo, absolutamente.
Bueno, ¿desde cuándo no escuchábamos al alcalde de Málaga así? Es que están las elecciones a la vuelta de la esquina y es que hoy era el último pleno ya de la legislatura. Carmen, ¿alguna cosita más?
Sí, te quiero contar un par de asuntos más. Por un lado, que el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, ha sido absuelto en el caso del vertedero supuestamente ilegal del municipio que estuvo operativo durante 15 años. El juzgado que ha llevado este caso considera que no ha quedado acreditada la existencia de perjuicio a la salud de las personas ni al medio ambiente. Ha sido absuelto el alcalde y también el resto de acusados. Y un hombre que ha sido condenado, este caso lo venimos contando en las últimas semanas, condenado a 12 años de prisión por 2 delitos de asesinato en la Costa del Sol hace 5 años, uno de ellos un hombre tiroteado a la salida de la iglesia de San Pedro Alcántara en la que su hijo acababa de hacer la comunión.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. 3 noticias rápidas que debes conocer a esta hora en el deporte malagueño. La primera, que el Málaga pierde para lo que queda de temporada Ramón, tiene una lesión miotendinosa en el cuádriceps de la pierna derecha. Insisto, dice adiós a la temporada. El Málaga acaba de hacer oficial que libera 900 entradas que van a poner a la venta esta tarde para los fieles malaguistas. Así que a las 4 de la tarde, todo aquel que quiera conseguir esa entrada de manera gratuita, siempre y cuando sea fiel malaguista del Málaga, puede acceder a ella de manera gratuita. 4 de la tarde. Y desde las 11 de la mañana, sin ningún tipo de contratiempo, Mónica, ya se han puesto a la venta los pads de entradas de la Final Four de la Basketball Champions League, que se va a celebrar en el Martín Carpena de Málaga del 12 al 14 de mayo. Y ya te adelanto, Mónica, que COPE Málaga, en su programación del tiempo de juego, te va a contar íntegramente todos los partidos de Unicaja. Ojalá sea no solo la semifinal, sino también la gran final.
Ojalá, y que estemos aquí para contarlo.
Eso es.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a las 3. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer también a través de la aplicación de la cadena COPE que debes tener descargada en tu móvil y de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioinsa, Control de Plagas, Credialpe, Servicios Financieros, Ingeniesur, Servicios y Obras, Mercamueble, Hospital HLA El Ángel, Todoluz y Hyundai Automóviles Nieto.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy la imagen del día nos ha llegado justito desde el mar. Bien temprano el día era azul, pero poco a poco comenzaba a entrar la niebla en el litoral. No es Londres, esto es que tenemos hoy Taró. Lo explica el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesco.
Se debe a una situación muy estable, atmosférica, con una masa de aire muy cálida, que sobrevuela una masa de aire más fría como la marítima. Entonces, debido también a la presencia de vientos muy débiles, pues se forma una inversión muy cerca de la superficie del mar, un poquito más arriba, se empieza a formar esa niebla, se empieza a extender durante la noche a lo largo del mar de Alborán, porque esta niebla ha sido bastante extensa, y después se va desplazando un poquito con el viento muy flojo, muy débil del este, y entonces va entrando tierra adentro muy ligeramente, porque apenas penetra en tierra, pero lo suficiente como para dejar esa niebla, que luego con la entrada de las horas centrales del día, con el calentamiento solar, pues se va a ir disipando en lo que es en la franja litoral.
Bueno, pues de hecho ya apenas tenemos esa niebla que se ha ido creando, formando durante la noche en el mar, y que pues ha entrado un poquito, solamente un poquito, a lo que es la ciudad y las barriadas, el Palo Pedregalejo, ese bar de pescadores que esta mañana amanecía completamente nublado, como si fuera el mismísimo Londres. Por cierto, nos asomamos a las carreteras. Según nos cuentan desde la DGT, a esta hora tenemos tráfico muy intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. También aquí en la capital, tráfico intenso en la Avenida de Andalucía, en sentido centro, de entrada a Málaga, y en la Avenida Velázquez, salida por Torremolinos. Así están las cosas en las carreteras a esta hora. Y a esta hora donde nos miramos también es precisamente a los pies. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Vamos a iniciar hoy un espacio dedicado a la salud de nuestros pies, los grandes olvidados, que hay que cuidarlos porque por la salud del pie empieza la salud de todo el cuerpo.
Efectivamente, porque ahí es donde estamos apoyando todo el cuerpo nuestro, ¿verdad? Bueno, pues para eso que tú dices, hemos invitado hoy aquí al estudio al podólogo Francisco Ariza, que es el director de la Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La salud de los pies es muy importante para la salud general del cuerpo humano, ¿no?
Pues es algo fundamental. Sabemos que los pies, ¿no?, son la base del cuerpo.
Está claro. Vamos a ir, si le parece, en cada uno de los espacios que vamos a abrir en este programa, vamos a ir centrándonos en cosas muy concretas. Hoy, si le parece, vamos a hablar de la onicomicosis, que dicho así, probablemente muchos oyentes dirán, ¿y esto qué es? ¿De qué me está hablando? Pero no es otra cosa que hongos en las uñas, ¿no?
Efectivamente, la onicomicosis o hongo en la uña es una patología muy común, es algo muy frecuente, sobre todo ahora que llega el verano, que llega el buen tiempo y que vamos a destapar los pies, nos damos cuenta que tenemos alguna manchita en la uña y podemos pensar que son pues esos temidos hongos, que son muy fáciles de contagiarse, pero que son terriblemente difíciles a la hora de quitarlos.
¿Toda mancha en una uña o en un dedo del pie es una onicomicosis o no necesariamente?
No. Uno de los principales motivos de consulta es cuando la gente tiene algún tipo de mancha y automáticamente han ido a algún centro no especializado, o bien han buscado por internet, que es algo muy frecuente, y automáticamente han cogido y han pensado que son hongos, han empezado un tratamiento, han estado durante un cierto tiempo aplicando ese tratamiento y luego se dan cuenta de que el tratamiento no funciona porque efectivamente no había hongos en la uña.
Uh-huh. Hablemos del tratamiento precisamente, o mejor dicho, vamos a hablar primero de la prevención, porque decía usted, vale, llega el verano, nos quitamos el zapato cerrado y de repente nos damos cuenta de que vamos a ir a la playa y tenemos las manchas. ¿Eso se puede prevenir a lo largo del invierno antes de que llegue esa fecha?
Bueno, con una buena higiene se puede prevenir, manteniendo esos pies secos durante todo el tiempo, sobre todo durante la jornada laboral, teniendo cuidado con la utilización del calzado de seguridad, sobre todo que tiene puntera reforzada y nos puede dar ese impacto que dé lugar a que se rompa la uña y encontremos ese caldo de cultivo idóneo para que los hongos puedan crecer.
Uh-huh. Y en el caso de que aparezcan, ¿eso es un tratamiento fácil de hacer? Digamos que podríamos denominar esos hongos en los pies como una enfermedad o no.
Sí, los hongos son unos seres o agentes patógenos. Viven normalmente con nosotros, pero realmente cuando se produce la infección es porque llegan a producir esa enfermedad. Lo más importante siempre es llegar a un diagnóstico correcto. ¿Qué ocurre? Para llegar a un diagnóstico correcto, lo primero que tenemos que hacer es un cultivo micológico. Ese cultivo es la prueba de laboratorio mediante la cual vamos a saber que realmente hay hongos y además qué tipo de hongos es para que podamos poner el tratamiento adecuado.
¿Dura mucho ese tratamiento? ¿Hay que mantenerlo durante mucho tiempo?
Si pensemos que dependiendo del tipo de hongo que sea y de la afectación que tenga la uña, contra más afectación tiene, más largo va a ser el tratamiento. Una uña de un dedito gordo, del primer dedo, tarda en crecer normalmente entre 6 y 12 meses en un adulto. Y claro, hasta que la mancha no desaparezca por completo, es conveniente mantener algún tipo de tratamiento siempre.
Está claro. Bueno, pues hoy hemos hablado de onicomicosis. No se asusten. Los hongos en las uñas, algo tan sencillo. Francisco, ¿dónde podemos encontrar la Clínica Podológica Málaga Centro?
Pues nosotros estamos en la calle Peregrino, en el número 29. Estamos en el barrio del Perchel, muy cerquita de la Iglesia del Carmen. Y bueno, allí tenéis vuestra casa.
Estupendo. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el próximo 15 de junio Robbie Williams. Llega a Mare Nostrum Fuengirola con todos sus grandes éxitos de los últimos 25 años. Robbie Williams. Entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Eloísa Molina Beauty Experience. Te enseñaremos dos tipos de maquillaje, uno para el día y el otro especial para la noche. Curso de automaquillaje en Farmacia Eloísa Molina en Málaga, el 12 de mayo a las 6 de la tarde. Se servirá un cóctel. Pide cita al teléfono 952-654174 o al WhatsApp 665-046-885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. El mejor regalo para el Día de la Madre, con la colaboración de Envío Olis y Lobren.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si tu empresa necesita liquidez, en Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting, de todo un poquito, ¿eh? Te van a ayudar desde Credialpes, esa agente de Cofidis. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar de cómo pueden ayudarte a ti, en tu caso concreto. Es el 900-234-235, 900-234-235.
Cuando quieres cargas todo contra mí.
Como cada jueves, a partir de la una de la tarde, este estudio se llena de mujeres con distintas sensibilidades políticas. Enseguida, la tertulia de mujeres, con Rosa Francia, Sonia Crespo, Leticia Tebul, Soraya García y Ainhoa Zelaya. Ahora escuchamos lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo y enseguida volvemos aquí, a la ciudad del paraíso. No sabes cómo...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Aquí en el estudio, mira que hoy hace calor, ¿eh? Que tenemos una máxima prevista en la capital de 25 grados, 32 en Antequera o en Ronda, o sea, calor hace. Pero aquí en el estudio esa temperatura va a subir al menos un par de grados porque arranca enseguida la tertulia de mujeres. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, como te contamos cada día, hay ayudas públicas, subvenciones públicas, de hasta un 40% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te agobies que desde AGS Solar te echan una mano y te solicitan gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con mujeres como Rosa Francia. Ella es catedrática de latín, jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aclaramos una cosa de la semana pasada en primer lugar?
Sí.
Venga, pues aclaremos.
Venga, aclaremos. La semana pasada se habló de una llamada del alcalde.
¿Del alcalde de Málaga?
Del alcalde de Málaga, sí, de alcaldes anda el juego. Estamos en un contexto electoral y de fabricación de listas y se habló de una llamada en que el alcalde de Málaga presionaba al alcalde de Alaurín para que pusiera con no sé qué número al señor Casá.
A Juan Casá, considerado tránsfuga, para algunos y no concejal no adscrito para otros. Vamos a escuchar esto, aclaramos esto, que tenemos una tertulia súper intensa. Entonces, que el alcalde de Málaga habría llamado a Joaquín Villanova para, oye, Juan, colócame allí a Juan Casá.
Sí, claro, para eso, porque evidentemente Joaquín, para temas como lo de la depuradora esa, el edad y todas esas cosas, me imagino que hablan con muchísima frecuencia.
Vale. ¿Qué quieres decir?
Pues que cuando yo llegué a casa y se lo comenté al alcalde, el alcalde inmediatamente, sin contestarme, llamó al alcalde de Alaurín y le saludó diciéndole, Joaquín, amigo, me cuentan esto. Él ya estaba enterado, el alcalde de Alaurín ya estaba enterado y había dicho que ya lo había desmentido. Y delante de mí, que estaba allí porque era lo lógico que estaba hablando con mi marido, dijo que no era cierto.
O sea, que el alcalde de Málaga, o sea, el alcalde de Alaurín el Grande niega que el alcalde de la Torre lo llamara para, oye, coloca a Juan Casá en tu lista ahí en Alaurín de la Torre. Vale, bueno, sí. Pues yo te digo que el alcalde de Alaurín de la Torre...
Posteriormente, el alcalde de Málaga comentó, cuando Juan Casá dejó el partido y el Partido Popular se habló tanto del tema Juan Casá, es muy posible que yo en algún momento hablara con Joaquín Villanova porque Casá vive en Alaurín.
O sea, que esa llamada, Rosa, entonces sí se ha producido.
No.
Del alcalde de Málaga.
Él dice que buscando una explicación podría pensar que, pero si esto ocurrió hace, pues no sé cuánto, 2 años, 3 años. 3 años, por lo menos.
Bueno, pues así empieza el día. Por cierto, gracias por estar, Rosa Francia. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada, un placer. Buenas tardes.
Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, laboralista, deportista, detallista. Muy lista, Leti, bienvenida.
Buenas tardes a todas y a nuestros oyentes de nuevo.
Desde COPE Ronda tenemos a la alcaldesa socialista del paraíso llamado Benahoján, Soraya García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, os invito a pasar estos días en el paraíso llamado Benahoján, donde estamos celebrando la feria en honor a nuestro patrón, ¿eh?
Bueno, o sea que todavía tienes voz, eso es de agradecer, que la alcaldesa estando de feria y tenga voz. Ainhoa Zelaya se suma hoy a la tertulia, es ingeniera de telecomunicaciones, es CEO de la empresa Lunamic, que es una empresa encargada de la ciberseguridad. Ainhoa, bienvenida.
Pues muchas gracias y buenas tardes a todas.
A ver si disfrutas de la tertulia.
Seguro que sí.
Seguro que sí, yo estoy convencida. Como están disfrutando en el pleno, porque hoy se está celebrando el último pleno de la legislatura, bueno, ¿cómo está la cosa? Claro, se ha hablado de vivienda, porque el PSOE llevaba una moción de vivienda. El portavoz socialista Daniel Pérez ha defendido el plan que ha anunciado el presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, un plan que promete la puesta en alquiler de un centenar de viviendas aquí en la capital. Así ha empezado la cosa.
Que el fracaso de la vivienda es el fracaso de Paco de la Torre al frente de este ayuntamiento. En estos 4 años no se ha hecho nada.
Claro, el concejal de vivienda, Francisco Pomares, claro, ha tenido que contestar a los socialistas.
Que se la entregue inmediatamente a las familias necesitadas que están aquí. Tienen 44 viviendas vacías, vacías de banco, y tienen las llaves y no os la están dando.
El portavoz de Podemos, Nicolás Eguiglia, también ha entrado, ha llevado un tablero de Monopoly y ha empezado, pues eso, a jugar al Monopoly.
Deje de jugar al Monopoly sobre la ciudad de Málaga. Deje de hacer negocios privados con la ciudad de todos y todas.
Y el alcalde ha tenido que subir un poquito el tono, Francisco de la Torre. Hacía tiempo que no lo escuchábamos así.
Ustedes desde la Junta de Andalucía, cero lo que han hecho. ¿50? Nosotros hemos hecho 5.000 y pico. No tienen credibilidad para hablar de viviendas, por favor. No tienen credibilidad. Y el señor Sánchez, menos, porque ha estado de campo. Y ustedes en el gobierno central, de campo, absolutamente.
Sonia Crespo, ¿desde cuándo no escuchábamos al alcalde así de molesto?
Vamos, ¿qué le pasa? No le gusta el campo. Pero mira, tiene razón en una cosa. La vivienda no es una competencia municipal. Y precisamente el Ayuntamiento de Málaga es de los que más vivienda municipal ha realizado por iniciativa propia, no solamente en Andalucía, sino a nivel nacional. Entonces, claro, entiendo que por eso se ha enfadado tanto. El nivel de todos los demás, muy lamentable. Fíjate lo que te digo.
Yo, es que además, hoy he estado casi todo el día haciendo recados en la calle.
¿Ah, sí?
Me he estado pateando Málaga, para arriba, para abajo, he usado mi metro, maravilloso.
Haciéndole gasto a Juanma Moreno.
Con mi nueva tarjeta monedero. Mira, vamos a ver. Y entonces me he puesto el canal de YouTube para ver, escuchar el pleno, no verlo. La verdad es que me ha sorprendido el tono de todos.
¿Verdad?
Qué desagradable, qué nivelillo de discurso, pero de todo. Ahí escuchaba yo a mi querida Teresa Porra de fondo. ¡Ah! Y digo, uy, a ver si ahora se va a liar, hace peineta otra vez. Digo, vaya intensidad para ser el último. Ha habido intervenciones de ciudadanos y ciudadanas con problemas en particular que han hecho intervenciones, y yo este arrebato que le ha dado al alcalde lo he escuchado en directo, porque además también el portavoz de Podemos hablaba de que estaba defendiendo los intereses de los fondos buitres y de los que realmente hacen negocio, ¿no?, con la vivienda. Y ahí es donde también, pues, saltándose el turno que no es del mediar en un pleno, porque es el pleno, bueno, en fin, eso tiene todo un protocolo, digamos, ¿no?, de regulación en las intervenciones, pues ahí se ha liado. Yo, con respecto a la vivienda, la vivienda es algo más que construyo vivienda o hago un parque de vivienda. Hemos hablado siempre de que se pueden articular desde el punto de vista municipal, no solo aquí en Málaga, sino de las competencias de las municipalidades, ¿no?, del territorio español, muchas cositas como que los fondos de inversión se queden con edificios completos y darles la licencia para apartamentos turísticos. A lo mejor se podía haber articulado un pequeño freno al tema de hacer tan jugoso vender o comprar edificios completos y desahuciar a los que tengan renta antigua o renta nueva. Entonces, es complicado, y esto no es un debate de números solo y exclusivamente de echarse la bola, ¿vale? Esto tiene que ver, pues, no solo de quitar cajetillas con llaves.
Ahora hablamos de esa propuesta. ¿Es Rosa?
Sí, no tengo que nada que decir. Quiero decir que esto es una cosa recurrente. Lo mismo que están diciendo ahora, llevan varios, desde que comenzó la pre-campaña, digamos, diciéndolo, y entiendo que el alcalde se irrite bastante, porque es verdad que la Junta de Andalucía no hizo nada en absoluto. Ahora, por lo menos, buena intención y apoyos hay. Yo pero dejar incluso cosas que estaban comprometidas, como las tecnocasas del centro y todo eso, dejarlo tirado, dejarlo. De eso ha habido
mira,
para
yo,
todos los gustos.
Yo quiero, necesito decir esto.
Vale, pero brevemente, bueno, pero, Leticia.
Sí, yo necesito decir esto. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Se nutren básicamente de los planes estatales de vivienda. Aquí hemos tenido 15 años, Rosa. Me dejas, porque esto hay que explicarlo. Porque igual que no se le puede echar la culpa solo a los ayuntamientos en general de que no hayan construido vivienda pública,
es que
la cuota me dejas concluir.
Nada de culpa
me dejas concluir, Rosa.
Leticia,
me dejas
estaba hablando
concluir,
yo.
No,
déjame,
es que no es
pero
verdad.
Leticia, ¿te parece que sea yo la que dirija la tertulia? Y os de los tiempos.
Bueno, pues vale, te ruego pues, por favor que le digas que no me interrumpa.
Bueno, pues
porque
yo
al
te
final,
ruego por favor, Leticia. Exacto, Leticia, por favor. Vamos a hacer una cosa.
Bueno, no puedo decirlo.
Sí, ahora lo vas a decir, pero así respiramos todas un poquito y ahora lo vas a decir. Escuchamos a Ainhoa, que no ha hablado del tema, y a Soraya García, que la imagino allí en Cope Ronda subiéndose por las paredes. Ainhoa.
Bueno, evidentemente el problema de la vivienda en Málaga es uno de los problemas principales que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es el tono, ¿no? Y esa forma de dirigirse unos a otros, que se convierte un poco en un patio de vecinos, a las voces, a los gritos, que al final se habla, quizás se habla de este tema que sí es importante en este caso, pero se habla más por el tono y por las cosas que se han dicho y por el show del Monopoly y sacar tal, que en sí se habla en profundidad de los temas concretamente. Yo ando en el mundo empresarial, estoy desconectada del mundo político, pero francamente estas cosas me alucinan un poco, ¿no?
Te como alejan ciudadana. Más todavía, ¿no?
Sí, ¿no? De que realmente este tipo de encuentros se conviertan en más un show que en unas propuestas coordinadas y con un poquito de cordialidad, ¿no? De alguna manera, que pues siempre, sí. Aunque haya diferentes signos políticos, se puede
agradecer. Soraya, sí. Soraya García.
Pues Soraya García, paradójicamente, está tranquila. No se está subiendo por las paredes y estoy de verdad alucinada con el tono del pleno.
Soraya, aunque necesitamos que te bajes un poquito los auriculares, porque si no el retardo es un poquito incómodo para los oyentes, incluso sí, creo que
no,
para ti.
Es incomodísimo para mí, ya lo he pedido.
Venga, pues ahora mientras que lo arreglan...
Venga, ahora retomas.
Leticia Tebull. Bueno, ¿has respirado 1, 2, 3?
Sí, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, me da igual repetirlo 100 veces hasta que se me entienda o se me quiera escuchar. Vamos a ver, esto de la vivienda, la corresponsabilidad la tienen las tres administraciones, la estatal, la de las comunidades autónomas y la de los ayuntamientos. Se articula primero con los planes estatales de vivienda. Llevábamos, sí, planes estatales de vivienda 15 años. Se han hecho los primeros con un periodo de 2021-2026. Actualmente, la Junta de Andalucía, siguiendo su línea de normalidad, tiene en la Consejería de Fomento, y Carmen Casero nos lo ha explicado muchísimas veces, un presupuesto de 30 millones de euros donde todos los ayuntamientos pueden concurrir para precisamente nutrir sus empresas municipales de vivienda, etcétera, o iniciativas que tengan que ver con eso. 30 millones es poco por regla general. Y luego tenemos los ayuntamientos que no tienen la competencia, pero tienen el suelo. Vale, Rosa, entonces, me parece muy bien que la Junta ha hecho 57 viviendas, aquí se han hecho 5.000 en el primer periodo de los 27 años que lleva gobernando Paco de la Torre. Y esto no es ni criticar ni no criticar, son 5.000 más de los que tenía que haber hecho por sus propias competencias. Eso es incuestionable, pero que no vengamos ahora a vender que 5.000 viviendas es muy poco, como ya nos lo ha explicado muchísimas veces Susana García Bujalance. Entonces, decir que cuando yo digo esto no es solo una cuestión de número, de quién tiene más la culpa, me refiero a eso. No hagamos la información o no demos la opinión sesgada. Aquí estaré yo, mientras Mónica me dirija el debate, para recordarle a todos cuál es la cuota alícuota de las tres administraciones en este problema habitacional.
Entonces, ya escucharemos a los demás. En toda lo que queda de legislatura, no escucharemos a Juan Espada decirle ni tanto así a la Junta de Andalucía.
Yo, como tú
sobre
comprenderás, no estoy en el... pero vamos a ver, yo
que
no estoy en el gabinete.
Yo soy la primera que tú
Leticia,
sabes que meto mucha caña por el tema de la vivienda, pero los ayuntamientos no les podemos culpar a los ayuntamientos
claro que no.
De que falte vivienda pública. Y sí, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, precisamente destaca por haber promovido desde una institución municipal, le vamos a canear a Paco de la Torre, vamos, si precisamente ha sido de los pocos, destaca por ser un alcalde que ha apostado por la vivienda municipal, a pesar de que no son competencias estrictas.
Venga, escuchamos a Rosa Francia, que tiene la mano levantada.
Sí, la corresponsabilidad, la cuota parte y todo lo que sea, me parece muy bien. ¿Quién tiene el dinero? El que tiene la competencia, y el que tiene la competencia han sido las comunidades autónomas de siempre. Cuando el ayuntamiento se metía a hacer esas cosas, lo hacía como competencia impropia y, desde luego, gastando más dinero del que debía, porque no recuperó el dinero que gastó y seguramente tampoco lo esperaba.
Bueno, como las
con el Instituto Municipal de la Vivienda.
Por lo tanto, culpar al ayuntamiento y además decir así, que el ayuntamiento no ha hecho nada, pero si era los que lo están diciendo eran los que tenían la obligación de hacerlo, la estricta obligación. Que ahora de repente se han caído del caballo, me parece fenomenal. Espero que de ahora en adelante sean capaces de hacerlo como es debido. Pero lo que se oye entre la ciudadanía, desde luego, no es como para ser muy optimistas. Nadie espera que se cumplan las promesas que se están haciendo.
Soraya García, yo creo que el sonido ya está arreglado desde Cope Ronda. Soraya.
Ahora creo que sí, ¿no?
Sí.
Sí,
vale, decía antes que el tono del pleno me sorprendía, aunque no debería de ser así, puesto que cuando llega al final de la legislatura, pues cuando la pugna es intensa, como en este caso, donde se están acortando las distancias entre en esta situación el Partido Socialista y el Partido Popular, pues empiezan los nervios. Cuando las propuestas del Partido Socialista en Málaga, realizadas por Daniel Pérez, son buenas, el alcalde se crispa. Eso es lo que debe de pasar también cuando va llegando esta fase de la recta final de la legislatura con la campaña. Y eso es lo que se está evidenciando en ese tono que se está dando en el pleno de esta mañana. Lo que no podemos es asumirlo nosotras también, ¿eh? Así que yo por lo menos estoy hoy súper tranquila. Rosa, con respecto a lo de ¿quién tiene el dinero cuando se habla de las competencias? De verdad, realmente es que los ayuntamientos nunca tenemos dinero porque cada vez tenemos menos financiación, pero lo cierto es que nos dan más competencias porque las tenemos que asumir, porque al fin de cuentas somos los que estamos en el campo de batalla y los que tenemos que atender las peticiones y las necesidades diarias de nuestros vecinos. Yo me voy a quedar con, yo voy a dedicarme a una cosa que creo que es lo que al final, cuando el debate se ensucia, se embarra de esta forma, se pierde, ¿no? Y es, pues las propuestas y las actuaciones que se están haciendo. En este caso sí, el gobierno estatal tiene mayoritariamente las competencias, aunque tenga su transferencia también a las comunidades, y el gobierno, desde luego, ha tomado medidas con respecto al tema de vivienda. No se nos puede olvidar el decreto por el que se adoptaron las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que se puso en marcha con el Plan Estatal de Vivienda, que contempla ayudas y subvenciones para el alquiler y la compra de viviendas, así como para la rehabilitación, para la mejora de eficiencia energética.
Nos leas todo el texto, Soraya.
Ya viene el martes
viene Pedro Sánchez a Málaga a contarnos lo de las viviendas.
Es más, pero es que eso es así. Y ahora la propuesta que ha hecho recientemente para del gobierno sentarse para recuperar esas viviendas vacías de la propiedad de sociedad, bueno, para que todo el mundo entienda, de la Sareb. Del Banco Malo, exactamente. Precisamente para que en esa mesa de trabajo que se está creando con representantes del Ministerio de Transporte y Movilidad, del Ministerio de Economía y Empresa y la propia Sareb, para analizar esas posibilidades y viabilidad jurídica para poder poner esas viviendas también a disposición de las personas.
Venga,
¿vale?
Avanzamos. Dime, Rosa, venga,
sí,
terminamos con esto.
Yo quería decir solamente que justamente, bueno, en lugar de irnos a hablar de la vivienda, que no es el tema, es justamente en esta etapa, en la etapa preelectoral, en la etapa previa a la campaña y en la campaña, cuando tiene que haber más serenidad y más sensatez en los mensajes de los políticos. Y sobre todo más veracidad y más credibilidad. Desde luego, gritando, estoy de acuerdo con Soraya, gritando no se arregla nada, al contrario.
Bueno, la vivienda en cierta forma se ha colado esta semana en la actualidad, pero la vivienda turística por ese minuto de gloria que ha tenido el candidato a la alcaldía de Málaga de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, en las redes sociales, ya lo hemos estado contando en esta casa, pues en una red social publicó un vídeo de cómo había que sabotear las cajas llave de las viviendas turísticas. Esas cajas que vemos o en los portales o incluso en la pared, en cualquier muro. Ahí
en el portal de al lado de esta casa.
Claro, ahí. Bueno, una caja que tú pones una clave porque te la dice la persona que te ha alquilado la vivienda, oye, pon la clave 2122, se abre y ya ahí coges las llaves y puedes entrar al apartamento. A raíz de ese debate, oye, pues nos ha servido para que el Ayuntamiento de Málaga haya anunciado que va a actuar en espacios que están en la vía pública donde hay cajas llave no se van a retirar, no se van a poder retirar. Eso sí, las cajas de llaves que están colocadas, por ejemplo, junto a los porteros automáticos.
¿No lo gana la comunidad?
En la fachada de un edificio, porque eso es propiedad privada. ¿Qué dice la normativa sobre la instalación de esos dispositivos en zonas comunes en los edificios? Pues la respuesta no nos la ha dado Marisa Mandli, que es administradora de fincas.
Como es zona común, para que los propietarios puedan instalar esos cajetines, tienen que pedir permiso a la comunidad, que no pueden instalarlo ni en la fachada, ni en la parte de dentro, en el portal. Todo eso es zona común y requiere el pedir consentimiento en la junta de propietarios.
Bueno, pues si los propietarios lo dicen o no. En todo caso, que el ayuntamiento se haya puesto las pilas está bien, ¿no? Porque hay algunas zonas del centro que se ven unas imágenes, o sea, un muro y ahí...
Pero ya no es estética, Mónica. Yo no sé cuántas veces los que sufrimos los pisos turísticos tenemos que denunciar la gravedad de la situación. Es que en esas llaves, en esos candados, no están solo las llaves del pisito en cuestión. Están las de las zonas comunes, están los portales, están las azoteas donde les encanta a los de los pisos turísticos a muchos hacer fiestas y tal hasta altas horas de la noche, se puede ver en Twitter las fotos, están los garajes, están las piscinas, los recintos. Es que además hay una normativa del gobierno por seguridad que tú debes dar parte a diario como un hotel, una pensión o un camping de las personas que tú metes en tu casa. Además, la estás metiendo en edificios residenciales. Con más motivo, debes a diario dar parte de a quien tienes en tu casa. ¿Cómo lo controlan? Si hay un candado, me lo explican, se están riendo en nuestra cara. Y además, ya no es una reclamación solo de los vecinos. Es que lo pide el propio sector, es que lo piden los legales, es que los piden los que tienen conserje virtual. En esta casa tú lo has entrevistado también a Pérez Lanza. Es que ellos son los primeros que no quieren que eso esté ahí, por competencia desleal, porque les está manchando la imagen, porque está haciendo que, en fin, que los vecinos estemos como estemos. Y que haya tenido que publicarlo un periódico en portada para que desde el Ayuntamiento de Málaga, mi querido Abelino Barrio Nuevo, mande a la policía local, no tiene ojos Abelino. Vamos a ver. Vamos a ver.
Yo creo que aquí, más allá de toda esta polémica con esos cacharros horrorosos que tenemos en las puertas, incluso en iglesias, no he visto algunas yo creo que la solución pasa por la digitalización de este tipo de viviendas turísticas y de las cerraduras. Pone como hay en Corea del Sur, que es muy normal que los apartamentos se abran con un código numérico, incluso que se pueda
desde
controlar.
Desde el móvil, eso
efectivamente,
es.
Con un control exhaustivo de geolocalización de las personas registradas, etcétera, etcétera, que requiere un poco más de inversión que poner una cajita de plástico.
Es muy cutre, pero, hay que reconocerlo.
En realidad, pero creo que la solución a medio o largo plazo pasa por ahí, sin duda.
Bueno, a ti como eres ingeniera de telecomunicaciones, experta en ciberseguridad, no te da miedo, pero tú dices, yo voy a poner una cerradura digital y no sé, y si me la
hackean.
Sí, bueno, que hay mucha leyenda urbana con eso del hackeo, ¿no? Parece que
no es
magia.
Fácil, hackea.
A ver, tiene sus cosas, si ponemos un 234, ¿vale? Seguro que la abren, pero en realidad se puede, o sea, se establecen medidas de seguridad y los sistemas pueden ser perfectamente seguros, como existe ya en otros países, que es muy normal que los apartamentos incluso de larga temporada tengan...
Es que también pueden hackear el candado por esa regla de tres.
Con un martillo, perfectamente.
Bueno, la Junta de Andalucía ha aprobado esta semana el tercer decreto de sequía para hacer frente a la falta de lluvias que sufre la comunidad. Aquí en Málaga, por ejemplo, los embalses al día de hoy están al 35% de su capacidad. Un decreto que viene acompañado de dinerito, 163 millones de euros para invertir. Medidas que en todo caso llegan tarde para algunos cultivos que, por ejemplo, en esta campaña ya se han perdido. Lo dice el secretario general de la UPA, UPA Andalucía, Cristóbal Cano. Ah, bueno, pues no tenemos el corte, pero ya os digo yo que dice eso porque nos atendió el otro día en el programa. El decreto de sequía supone una inversión de obras hidráulicas, mejora de canalizaciones, ayudas económicas a los agricultores. En esta tertulia, la semana pasada, por ejemplo, se señalaba como parte del problema, al menos parte. En la zona de la Axarquía, que hubiera tantos aguacates y tantos mangos que consumen una barbaridad de agua. Alguien lo dijo en esa tertulia, ¿verdad?
Sí, yo.
¿Y quién es yo?
¿Quién
es
yo?
Dile tu nombre.
Sonia Crespo y mi compañera Mar de Verde Ecuo.
Vale, Sonia Crespo. Enrique Colillas, director gerente de la cooperativa Trops. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enrique, ¿cuántos litros de agua consume un árbol de mango o de aguacate? ¿Y cuánto consume, por ejemplo, otros frutales que también tenemos aquí en el Valle del Guadalhorce, que tenemos naranjos y mandarinos?
Mira, la media de consumo de los frutales ronda los 500 litros por kilo. el aguacate, la huella hídrica que tenemos certificada es que requiere de riego 312 litros. Sí es cierto que la palabra aguacate, que empieza por agua, parece que consume mucho agua. El aguacate es casi como las personas, no consume tanta agua, pero hay que darle un poquito de agua todos los días. Otros cultivos, como el cítrico, por ejemplo, regándolo una o dos veces al mes con mucha más agua, pues tiene sus necesidades cubiertas. El aguacate es una persona, si tiene que consumir, yo sé, 2 litros de agua al día, no vale con que el día uno de cada mes se beba 60 litros. No podría. Tiene que beber más o menos 1,5, 2 al día. Pues el aguacate es igual. Requiere un poco de agua todos los días. Pero sí es cierto que hay un mito de que consume mucho agua. Sí, un agua que no hay, efectivamente. Pero lo tenemos, lo que pasa es que no la aprovechamos como deberíamos.
Sonia, enseguida te voy a dar la palabra. La media de los árboles frutales, el consumo es de 500 litros por kilo. En el caso de aguacate y mango, dice Enrique Colillas, que es de 312 litros de agua por kilo. Bien, lo habéis entendido así, ¿no?
Lo he apuntado. Sí. ¿Cuánto los 500 litros para qué era?
De media, de lo que consumen los árboles
de regadío,
frutales. Árboles.
Hay que regarlos, no que te caiga el agua.
Vale,
hay que regarlos.
Espera, Sonia, ahora te voy a dar la palabra.
De regadío.
Vale. TROPS, sé que está detrás de un interesante proyecto que también va de la mano de la Universidad de Málaga para construir una desaladora en Torre del Mar que llevaría el agua del mar, ya se desala y se lleva al pantano, al embalse de la Viñuela. La semana pasada se decía aquí, es que no sirve el agua desalada para los árboles, para los cultivos en general. ¿Esto es así? ¿Se podrían regar árboles, cultivos con agua desalada?
Por supuesto que sí. Yo no sé quién ha dicho que no, pero es que eso se está haciendo en muchísimas partes del mundo y va muy bien. Tienes el agua, bueno, Almería, pero hay países como Israel, que son prácticamente desiertos, que ahora mismo les sobra el agua. Israel está vendiendo agua a Egipto, a los jordanos se lo está dando en los acuerdos de paz, les está dando agua. Antes les faltaba, hace 20, 30 años, pero cuando pusieron medidas como desaladoras. Y por otro lado, una cosa que es muy importante, que es regenerar, limpiar el 100% del agua que ensuciamos y volverla a utilizar. Nosotros aquí estamos empezando a hacerlo, pero ahí tenemos muchísima agua disponible que no la estamos utilizando.
El agua del mar.
El agua de las depuradoras.
Y las depuradoras también.
Y de las depuradoras, correcto.
Enrique, ¿cuándo podría ser una realidad ese proyecto? ¿O es cuestión de dinero o de que las administraciones lo agilicen todo?
No, únicamente cuestión de las administraciones. El dinero los agricultores lo ponemos para fabricarnos nosotros el agua que necesitamos. Hay tecnología y hay una tecnología hoy en día que es barata y es 100% sostenible medioambientalmente. Mira, nosotros toda la energía que íbamos a necesitar la íbamos a sacar de paneles fotovoltaicos que iban a estar flotando encima del embalse de la Viñuela, con lo cual no iban a ocupar nada de zona fértil, de suelo. Con esa electricidad que producimos, desalamos, subimos el agua al embalse y con la salmuera que queda, como tenemos electricidad de la fotovoltaica, la podemos procesar y la hacemos útil. Podemos producir hidrógeno, cloro, un montón de productos que tienen mercado. Es un proyecto de economía circular óptimo. El tema está en que la administración lo admita porque es muy disruptor. Son tecnologías que aún no se han utilizado conjuntamente aquí en España y que nos dejen hacerlo. Deseamos que sí porque es el mejor proyecto que hay.
Bueno, Enrique Colillas es el director gerente de la cooperativa TROPS, de aguacates y de mango. Sonia, ¿te ha convencido, Sonia Crespo?
No.
¿No te ha convencido?
No.
Pues habla con él. Aquí se
no,
puede
no,
hablar.
No, sí, yo no quiero tampoco focalizar ni muchísimo menos a una empresa que está tan importante como TROPS y que genera muchísimos puestos de trabajo en Málaga. Vaya eso por delante. Estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho, que también lo ha apuntado Ainhoa, en la importancia de apostar por la tecnología y buscar soluciones. Vaya por delante. Pero yo sigo diciendo que hay determinados suelos, y repito lo que escucho de catedráticos, de profesores del ámbito de la biología, geólogo, geógrafo, en fin, incluso del turismo, para los suelos áridos, semiáridos o que se están secando, pues lo suyo no son los cultivos de regadío. Son más propios los de secano. Por ejemplo, en Andalucía, que hay tanto olivar, pues manda narices que la mayor parte del olivar sea de regadío cuando pudiera ser de secano. Pues igual se llevaba haciendo así desde no sé cuánta, pero que seamos a ver, una cosa muy lógica y muy obvia, suelos más secos, pues cultivos de secano. Entonces, si queremos cultivar cultivos de regadío en unos suelos que se nos están secando, me explicaba el otro día un catedrático de biología, o apostamos por la tecnología o somos muy creyentes y estamos cantándole que llueva la Virgen de la Cueva.
Oye, eso funciona, ¿eh?
Sí, yo soy muy creyente, pero no todos son. Y mientras llueve o no llueve o la Virgen no atiende, pues yo creo que hay que apostar por la tecnología. Pero ojo, que si en un suelo seco, un cultivo de regadío no es lo más apropiado.
Mira, te voy a decir una cosa. Antes, cuando no había tecnología, estoy 100% de acuerdo contigo. Pero hoy en día hay tecnología para que ese suelo de secano sea regadío. Si no fuese regadío, no podríamos producir alimentos suficientes para alimentar a la población. Todo el mundo está invirtiendo en tecnología para poder tener regadío, porque los suelos con regadío producen 3 o 4 veces más que con secano. Y hoy en día, aparte que no seríamos competitivos, si no tuviéramos olivar de regadío, el aceite de oliva se abandonaría aquí en España, porque habría otros países como Túnez, Egipto, Marruecos, Chile, China, un montón de países están invirtiendo en tecnología para tener regadío, olivar, el aguacate, la sarquía no podría vivir en la agricultura porque no hay mano de obra para trabajar productos como la pasa, el precio subiría muchísimo. El almendro aquí no es competitivo, el olivar no es competitivo y el campo se habría abandonado. Si no es por el regadío, no hay agricultura, y si no hay agricultura, no hay alimentos frescos. Gracias a la tecnología podemos tener un regadío sostenible y agua suficiente para ser autónomos. Lo que pasa es que si no hacemos esas infraestructuras porque la administración no nos da licencia para hacerlo, aunque nosotros ponemos el dinero, obviamente tenemos que esperar a que llueva y eso no es suficiente. Si tenemos que esperar a que llueva, todo debería de ser de secano y estaríamos despreciando a la tecnología.
Es cierto.
Rosa, estamos, Francia.
En un país enormemente seco, pero habría que añadir, y se lo dedico a Sonia, seco hasta que se moja. Es decir, la forma de mojar es o esperar a que caiga del cielo o que personas con preparación y con conocimientos políticos que tienen la obligación de atender al bien común muevan el dinero, muevan las inversiones.
¿Y por qué no hacen conseguir esas inversiones los países a los que le exportamos los aguacates? No lo sé. ¿Por qué los franceses, que tienen tanta pasta y están muy avanzados, no cultivan sus aguacates?
Pero lo hacen cuando nos lo pagan.
Pero Sonia, te está diciendo Enrique que el problema no es dinero, que los empresarios, los agricultores le ponen. El problema es las administraciones.
Pues entonces la administración francesa será más restrictiva que la nuestra, ¿no?
No, sí, es que aquí son los consumidores los que al final lo pagan.
Claro,
los consumidores franceses, porque aquí aguacate.
Claro, y los franceses son los que nos dan a nosotros el dinero. Nosotros le damos fruta, ellos nos dan dinero. Y nosotros con ese dinero pagamos las inversiones. Lo pagamos nosotros. El contribuyente español no tendría que pagar un solo euro. Imagínate que si tenemos esa desaladora, aquí en las arquías iban a producir aguacates para poder pagar 15, 20, 30 millones más de euros en impuestos. Con lo cual el Estado, las administraciones, los ciudadanos, iban a verse beneficiados de que produjésemos más aguacates. Realmente eso es traer riqueza.
Venga, Soraya García desde Cope Ronda te quiere hacer una pregunta o un comentario, Enrique.
No, es una pregunta. Yo quiero mostrarle a Enrique mi apoyo en esta situación porque entiendo perfectamente. Yo soy consumidora de los productos de la sarquía, en este caso procuro de serlo de las pasas de las que estaba hablando y sobre todo también del aguacate. Y por tanto, es razonable lo que está planteando, sobre todo cuando estamos hablando de que hay un impulso de la modernización de los regadíos por parte del gobierno de del Estado, ¿no? En este caso. Yo creo que aquí en las administraciones tenemos que tener una regulación. La situación en la que estamos ahora de sequía, según los datos, no va a ir a mejor. No va a ir a mejor, al contrario, los datos no son halagüeños, son totalmente muy negativos de cara a lo que nos viene por delante. Por tanto, yo creo que es fundamental que las administraciones nos sentemos, que en este caso el decreto, por ejemplo, para la sequía en Andalucía sea consensuado, que se siente desde la Junta de Andalucía con la Administración del Estado, con los alcaldes y alcaldesas, con los agricultores, para consensuar esas soluciones. Decía yo hace un momento, ¿no? El Gobierno del Estado ha impulsado esa modernización de los regadíos. Se están alcanzando, hay un acuerdo, en este caso, para unos planes hidrológicos que van a facilitar también 6.500 medidas para proteger el agua, pero que también sirvan para mejorar su uso, que Enrique decía al principio que el problema no era... Es en sí que hay una escasez, pero que encima es que la que tenemos no se está dando con un buen uso. Entonces yo creo que aquí, si todos nos sentáramos, se diera esa posibilidad, se podrían alcanzar acuerdos donde se garanticen que los agricultores puedan seguir adelante, especialmente con esa digitalización también en el uso del agua, y las administraciones tenemos que impulsar esa posibilidad. Por lo tanto, tenemos que sentarnos y ser responsables no solo con el agua, sino también con la economía y con la vida de nuestros pueblos y de sectores importantes que están repuntando la economía en zonas como la Sarquía.
Rosa, para terminar.
Lo malo, Soraya, hablando de sentarse, es que ha habido gente que ha estado sentada mucho tiempo y no precisamente estudiando el futuro, sino guardando cosas como el canon del agua, etcétera, etcétera, sin hacer nada.
Rosa, no es el espíritu, y no me hagas entrar en eso, que la gente ha estado pagando el canon y los ayuntamientos hemos estado pagando el canon hasta hace muy poquito, y la situación ha revertido cuando han empezado a haber sentencias, no por voluntad propia, sino por obligación. Entonces no entremos en eso.
No me importa, pero durante muchísimo tiempo no se hizo absolutamente nada.
Rosa, que hemos tenido gobiernos...
Rosa está en campaña.
Rosa, hemos tenido gobiernos del PP, y de esto entiendo porque lo he sufrido en primera mano, como alcaldesa, defensora por encima de los partidismo, he defendido los intereses de mi pueblo en ese sentido, y hemos tenido gobiernos del PP en la Diputación y en el Gobierno de la Nación, donde se tiraban la pelota de unos a otros con el tema de la depuración, con los canons de por medio, y no se han resuelto y se están resolviendo ahora.
Uy,
ahora.
Sí.
Venga, seguimos nosotras, pero despedimos a Enrique.
Solamente una cosa, que es que le quiero dar las gracias a Enrique Colillas, porque es tan esperanzador. Ya no en el futuro de la agricultura de nuestra zona, sino en la inteligencia de la humanidad. Pensar en que la solución está en nosotros, está en el trabajo y está en la inteligencia. Eso, cuando llegamos a obsesionarnos mirando al cielo, es muy bonito pensar que hay gente que está pensando con la cabeza.
Enrique Colillas, lo de Sonia Crespo, esto es cuestión de que le mandes una cajita o dos de aguacates de Trops y esto se soluciona. Es así de fácil, seguro.
No, hombre, no hace falta. No. No quiero que parezca que yo al revés. Yo le deseo muchísimos éxitos, ¿eh? Todo lo contrario.
No, queda claro y lo sé. Yo lo que sí, os invito a todos a visitarnos un día, porque la mejor forma de entenderlo es verlo.
Enrique Colillas, director gerente de la cooperativa Trops. Allí a ver si un día nos lleva, si hacemos la tertulia de mujeres en Trops.
Pues mira que nosotros vamos, Enrique.
En vuestra mano está, no iba a tener mejor compañía.
Bueno, Enrique, gracias por atendernos. Otro asunto que queremos aclarar, después de que la semana pasada, aquí en este programa, nuestra ecofeminista Mar González y nuestra abogada laboralista Leticia Tebull, representante de muchísimos trabajadores de la empresa de limpieza de Limasam aquí en la capital, dijeran en esta tertulia esto.
De la gestión de los residuos.
De la gestión de los residuos, porque además, está más que constatado por los propios trabajadores que dicen, si es que da igual que hagáis separación de residuos, que luego nos mandan arriba a los Ruiz a tirarlo todo al mismo lado. En fin, un montón de cuestiones que creo que como una ciudad como Málaga, que se está postulando a una expo por la sostenibilidad, creo que precisamente, pues Teresa debería, y si nos está escuchando con todo mi cariño, le digo que debería de poner un puntito más de atención, de recurso y de buena mano a la hora de trabajar y de tratar a los empleados públicos de la empresa Limasam.
Teresa era, es Teresa Porra, la concejala de responsable de la empresa Limasam. Ante esas declaraciones, claro, hemos investigado un poquito y lo venimos contando aquí en COPE Más Málaga. Según datos municipales, no solo es que sí se separa cuando llega la basura a la planta de tratamiento de los Ruices, es que además el ayuntamiento vende el cartón y el papel y vende el plástico que reciclamos los malagueños y que llega allí. De hecho, el año pasado, en 2022, en las arcas municipales ingresaron más de 5,5 millones de euros por la venta del cartón y de los envases tras su paso por la planta de tratamiento. En lo que va de años, en estos primeros tres meses del año, se han ingresado ya 1,300,000 euros. Esto es lo que dice la concejala responsable de Limasam, Teresa Porras.
Hay gente que echa también cosas que no debe de echar en los envases ni en el cartón. Por eso cuando llega hay distintas rutas y distintos camiones que recogen la orgánica y otros camiones recogen lo que es el reciclado.
La concejala ha explicado en estos micrófonos que se está trabajando para mejorar la labor de reciclaje en la ciudad, que no dice que no haya que mejorar.
Este año hemos pedido fondos europeos para automatizar precisamente la planta de reciclaje. Del coste total de 9 millones que cuesta automatizar la planta, 4 millones lo pondrá Europa y el ayuntamiento pondrá 5 millones. Esto va a facilitar muchísimo más el trabajo y la separación va a ser mucho más rápida y mucho más afinada.
A nuestras contertulias, Mar González y Leticia Tebull, la concejala le contesta esto.
Es un desconocimiento total de la persona que está diciendo que se entierra, que no se hace la separación. En primer lugar, tenemos una planta, no está automatizada, sino que es mecánica, donde se separa, se hace la separación de envase y cartón. El vidrio no, porque el vidrio realmente lo recogen ellos puerta a puerta. La persona que dice lo que está diciendo es una barbaridad.
Bueno, por alusiones, aquí presente, Leticia
Deu. Sí, evidentemente se recicla lo evidente, porque además en la recogida de los camiones es que son distintos. Yo que además, que soy de la Costa del Sol, mi reciclaje de plásticos y de cartones lo recoge el consorcio y lo lleva a Casares.
Pero vamos a las afirmaciones que hiciste la semana.
No, pero por eso te digo, los que recogen el vidrio y los que cogen el plástico, los que cogen el cartón no son los mismos que los que recogen el otro contenedor. Lo que estamos hablando es que los camiones del compostaje se echan en los Ruices y se aplastan. Eso. No hay compostaje bioorgánico como requieren la normativa. Y no estamos hablando de que no estén reciclando el cartón o los paquetitos de leche. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que los camiones del compostaje lo tiran todo y hacen una plasta y lo tapan. Y lo entierran. Vamos a ver, lo entierran. No estamos hablando de los plásticos, de los cristales y de los papeles. Estamos hablando de lo otro, que también hay un proceso de ventilación, de deshidratación, de que el compostaje se vuelva a reciclar, en fin, todos esos procesos orgánicos del compost, que yo, en fin, conozco lo justito como usuaria en mi casa, ¿sabes qué te digo? Pero estamos hablando de eso.
Entonces, o sea, animamos a los malagueños a reciclar porque sí sirve que reciclemos en casa, que lo echemos cada uno en el amarillo, en el azul. ¿Animamos o, como se decía la semana pasada, da igual porque no sirve para nada?
No, vamos a ver, no, ¿yo cómo voy a decir eso si yo tengo cuatro cubos?
Bueno, espérate, Enrique Ortiz, el realizador del programa, ¿me puedes poner otra vez a Leticia Tebull la semana pasada?
De la gestión de los residuos.
De la gestión de los residuos, porque además, bueno, está más que constatado por los propios trabajadores que dicen, si es que da igual que hagáis separación de residuos, que luego nos mandan arriba a los Ruices a tirarlo todo al mismo lado. En fin, un montón de cuestiones.
A ver,
que creo,
¿lo dijiste o no lo dijiste?
Sí, pero vamos a ver cómo voy a... Es que vamos a ver, ¿cómo voy a negar lo que he dicho?
Ah, vale, es que te había entendido que lo estabas negando.
Pero pues no, que, Mónica, vale, no lo estoy negando. Y me reafirmo en decir que todo lo que vaya al contenedor, que va al compost, no lo separan y lo tiran todo al hoyo y lo tapan. No estoy hablando del contenedor amarillo que lo meten en el compost, ni el verde ni el azul de los papelitos. Hablamos del marrón, de los nuevos marrones que se están instalando, esos nuevos con los fondos europeos, para hacer el orgánico. Y lo que se está diciendo es que todo lo que haya ido al orgánico, los trabajadores dicen que tienen orden de llevarlos allí. Y cuando tú vas allí, ves que el proceso de compostaje no se hace como se debiera. Es lo único que se ha dicho. En el chascarrillo de que si tiro las pilas en el orgánico y que no me van a buscar las pilas en el orgánico y me están haciendo el compost con eso es así. En fin, es lo que esa afirmación se estaba haciendo. Entonces, lo que le quiero decir a la señora Teresa Porra es que cuando aquí se hacen determinadas afirmaciones, se hacen con conocimiento de causa, porque obviamente yo no soy la camionera que lo echa, pero los trabajadores con los que mantengo reuniones para hablar de prevención de riesgo, del material que está obsoleto, de los camiones que están rotos, de que no hay mecánico, que no hay pieza y que la forma de trabajar es un absurdo, la mitad de las veces no es eficaz para lo que se paga, pues entonces, no sé, ¿será que es que no me entero yo y que soy una ignorante y me atrevo a venir a al canal más oído de Málaga Capital a decir estupideces?
Barbaridades. No, no ha dicho ninguna barbaridad. Mira, muy breve, muy breve. Yo trabajé unos cuantos años en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano y se llevaban a los niños a los Ruices. Yo te estaba escuchando y digo, me estará hablando de otra planta. Todo eso que has contado, ¿eso pasa en los Ruices?
Porque sí, sí, allí, según datos de la concejala Teresa Porras, sí.
Digo el pecado y no digo el pecador. Una ambientóloga dijo, manda narices. Yo también me enteré. Yo
¿pero en qué año, Sonia? ¿En qué año trabajabas tú en el OMAU?
Hace años. ¿Hace años cuánto? Es que tengo un vecino de Limasa que vive en la Costa del Sol y trabaja aquí. Es de los domingueros.
O sea, tú estás diciendo que esto que nos ha contado Teresa Porras
pues,
es mentira.
2013, 2014. Es que, claro, si nos ponemos precisos, yo también me estoy refiriendo al compostaje. Con lo cual, la gente, por Dios bendito, que siga echando su botella de cristal donde toca, el plástico donde toca y todo donde toca. Donde toca, porque además, aunque la administración lo hiciera mal, no tenemos que hacerlo mal nosotros. Pero que lo dijo la chica, mi compañera ambientóloga, manda narices, que estamos aquí dándole taller a los niños y patatín y patatán, y cuando llega a los Ruices va todo mezclado. Entonces le pregunté a mi vecino y eso no ha cambiado. Le pregunté en ese momento porque dije, eso no puede ser. Como ciudadanos europeos que somos.
Pues mira, vamos a hacer una tertulia en Trops y otra tertulia en los Ruices. Lo voy a proponer a la concejala. Rosa Francia.
Sí, yo quería comentar que cuando se ha hablado de poner un nuevo contenedor, lo que llaman el rechazo, es que una cosa es lo que no vale para nada, que no es ni envase ni cartón y que la gente no sabe, normalmente no sabemos qué hacer con ello. El separar lo orgánico del resto del rechazo me parece que es dar un paso adelante que facilitará el compostaje, que ahora mismo seguramente no funciona bien, aunque funciona, no funciona bien. Lo que hay que hacer es ir mejorando. Pero reconóceme, Leticia, que no aclaras debidamente que sí hay que hacer la diferenciación, que no va todo al mismo sitio, sino que lo mismo el cristal, que el papel y el cartón, que los envases, sí se tratan como es debido. Es muy importante porque si no la gente se desanima y no lo hace. En cuanto al gasto y a la atención que recibimos, vamos a ver, si en Londres, en algunos barrios o en Bruselas se recoge la basura una o dos veces por semana, y a pesar de todo funciona bien, es cierto que nuestro clima no tiene comparación. Pero creo que algo tenemos que hacer nosotros y algo tenemos que concienciarnos para incrementar esa separación. Porque hay mucha gente que sí hace la separación, pero sigue habiendo muchísima gente que tira las botellas al rechazo, al orgánico, y que después eso es muy complicado.
Pues mira,
Ainhoa,
perdón.
No, yo no tengo mucho que opinar al respecto, que sigue, por supuesto, hay que reciclar y independientemente de lo que pasa después, como dice Sonia, hay que hacer las cosas bien uno e independientemente de después lo que ocurre, que hay que confiar.
Y seguro, ¿no?, que habrá tecnología que lo hace más fácil, ¿no?
Digitalización.
Seguro.
Soraya, en Benaoham recicláis también, por supuesto.
Hombre, nosotros reciclamos y además estamos incluso precisamente valorando, estamos haciendo un estudio actualmente para valorar la posibilidad de volver al sistema de recogida de basuras antiguo, el personalizado casa por casa, en lugar del que tenemos ahora de que las personas tienen que ir a los contenedores, porque creemos que va a reconducir esa posibilidad de concienciación en tener que reciclar. De la forma en la que se está haciendo, es difícil obligar a todo el mundo a reciclar. No es efectiva la fórmula en la que se está utilizando. Se está escuchando, se está diciendo. Que no niegue la concejala, porque sabemos que eso es algo que pasa en muchísimos sitios.
¿Pasa que Benaoján, cuántos vecinos sois?
Claro, pues, hombre, somos 1.500 vecinos mal contados, como digo yo, ¿vale? Pero sí producimos también mucho en ese sentido, porque tenemos industrializado el municipio, tenemos muchas fábricas, entonces tenemos que tener mucho cuidado también en el tema del reciclaje y trabajamos muchísimo en esa línea.
¿Y del uso del agua, Soraya?
Y del uso del agua. También es verdad que nosotros tenemos la suerte de que tenemos muchos acuíferos subterráneos, no nos afecta en ese sentido, afortunadamente, toco madera para que sigamos así, pero somos muy consecuentes con el buen uso del agua, porque además incluso la compartimos con Montejaque, con el pueblo de al lado, desde hace 30 40 años y, por tanto, estamos muy concienciados en ello. En este caso, con el tema del reciclaje, creo que es importante que el mensaje siga siendo que es importante que cada uno, todos nosotros y nosotras, aportemos nuestro granito. Y no sé, porque no sé si me lo habré perdido a lo mejor en el debate, si he escuchado la recaudación que se realiza de parte de esa...
Sí, en 2022, más de 5 millones, exacto, más de 5 millones y medio en el año 2022.
Pues no sé, yo supongo que parte de esa recaudación se invierte pues en el sistema, pero yo creo que también, que no sé si se hará o no ya, se tendría que coger una parte para que se dedique a la divulgación, a la formación, a la concienciación en la importancia del reciclaje. En eso tenemos que trabajar y, oye, en Benaoján vamos a intentar recuperar ese sistema antiguo, pero ojo, a pesar de que tenemos 1.500 habitantes y la inversión va a ser grande, porque eso sí tenemos claro que tendrá que ser una buena inversión, en Oviedo y en Barcelona, en Oviedo ya llevan años haciéndolo en este sistema y en Barcelona se está implantando, por lo tanto, se puede hacer.
Leti, para terminar el
sí,
tema.
Yo lo que quiero decir es que la utilidad, por ejemplo, de esta tertulia, ¿no? Como un efecto social, es que se pueda mantener este tipo de conversación y de debate con los responsables políticos que nos tienen que rendir cuenta. Porque así, por lo menos, podemos aclarar conceptos, podemos seguir haciendo incidencia en la crítica, en lo que yo me sigo reafirmando, en lo que opinan los trabajadores de la empresa municipal más gorda que tiene el Ayuntamiento de Málaga, y además seguimos haciendo sensibilización, porque estamos poniendo en la mesa un debate, un que a lo mejor alguien que esté haciendo ahora la comida luego se siente, oye, mira que han estado hablando, ¿tú esto dónde lo estás echando? Porque hablábamos de que muchas veces no sabemos dónde echarlo, lo miramos, miramos Ecoembe, miramos cosas y que nos falta sensibilización e información con lo de la implantación de los cubos nuevos. Con lo cual, me ratifico en todo lo que he dicho, me sigo manteniendo y creo que nos falta muchísima sensibilización e innovación. Al final estos no son debates estancos. Lo del decreto de sequía no se puede ver solo con los productos subtropicales o el aguacate. Esto es la red de saneamiento, de abastecimiento, uh-huh. El modelo productivo, el económico, el turístico, igual que con la vivienda. Hay muchos apartamentos, muchos intereses confrontados y que hay que consensuar. Y probablemente si no están dando las licencias concretas es porque la administración pública tiene una visión global uh-huh. de lo que es Andalucía y no puede solo mirarnos claro. a nosotros, bueno, porque hay más provincias. ¿No?
La visión global está muy bien, pero vamos por partes, como decía Jack el Destripador, porque es que si lo juntamos todo, no nos aclaramos.
Para terminar, al final, el alcalde de Nerja, del que hemos hablado aquí, ha quedado absuelto por el caso del vertedero. ¿Deberíamos los medios no contar nada hasta que un político es realmente condenado? ¿O esos son los riesgos de la vida pública? Y si te llaman como imputado, como investigado, pues tienes que ir, pues hay que contarlo, hay que comentarlo. Y aunque después quedes absuelto.
Hay que contarlo. Porque además el que una persona, ya no solamente un político, sea suelto de un delito no quiere decir que su comportamiento sea ético, sea moral, sea sensible con el medio ambiente, no sea sensible con el medio ambiente, le guste mucho el urbanismo, ponga el urbanismo por encima. O sea que ayuda también a conocer a quienes nos están representando. Ahora bien, siempre diciendo presuntamente está denunciado, no está juzgado, no está sentenciado, pero claro que hay que informar.
Bueno, pues el alcalde del Partido Popular de Nerja, José Alberto Armijo, del que hemos hablado aquí muchas veces por este caso del vertedero, ha quedado absuelto. ¿Tú compartías opinión con Sonia Crespo, no, Rosa?
Sí, absolutamente. Hay que informar, pero hay que informar con todo el rigor y con toda la veracidad. Es decir, presentar al culpable como culpable, al investigado como investigado, pero no mezclarlo todo y sobre todo no hacer juicios de intenciones y adelantar sentencias que no se han producido.
Soraya.
Hombre, yo no comparto esta opinión. Y lo digo directamente como afectada.
Porque lo sufriste, sí.
Exactamente.
¿Verdad?
Y porque lo sufrí yo, sobre todo porque lo sufrió mi familia. Es decir, yo y mi entorno más cercano, que sabía perfectamente lo que no estaba sucediendo, pero que en los medios se estaba contando de otra forma. Y ojo, yo no me puedo quejar en ese sentido porque, como siempre estoy para los medios, para todo, para lo bueno, lo malo y doy la cara, siempre he tenido la posibilidad de contar mi versión. Pero también es verdad que quienes estamos dentro de esos procedimientos, en ese momento, lo primero que te recomiendan, y es lo más inteligente, es no hablar. Entonces, estamos en una indefensión mediática que nos perjudica en el entorno social, en el entorno familiar, porque sufrimos esa consecuencia de ese juicio paralelo mediático. Entonces, yo creo que hay que contar las cosas, pero en su debido momento. Si hay una condena, se cuenta la condena. Pero condenar anticipadamente en un juicio mediático no restituirá nunca, y así pasa siempre, lo estamos viviendo, a quienes luego no salen condenados y salen absueltos, y la noticia sale en pequeñito en la mayoría de los casos, ni siquiera en un corte de debatirlo como se ha debatido durante horas y horas, o han salido en titulares e incluso en portadas.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Gracias, chicas, a todas, a Rosa Francia, Sonia Crespo, Leticia Tebull, Soraya García y Ainhoa Celaya. Gracias. Si os parece, vamos a escuchar juntas la información, porque la radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Es estar informado.